desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Bueno, estamos ya en el estudio número 46. Quisiera, por favor, desde ya empezar a preparar el ambiente. Quisiera ya empezar a preparar esa noche cuando nos toque el estudio número 50. Recuerde usted que cuando estudiamos los primeros 30, hicimos una gran convocatoria, ¿no? Y ahora esperamos, ya que estamos llegando a 50 semanas de estar estudiando la promesa de Dios, me gustaría que no solamente usted venga, sino que también usted anime, usted contagie a otros, usted invite a otros para que vengamos. ¿Qué vamos a estudiar en esas 50 semanas? No lo sé, porque todavía no he llegado hasta donde nos corresponde estudiar o qué promesa vamos a estudiar. Pero seguro que van a ser promesas tan lindas como las promesas que hemos estudiado en las últimas semanas. Esta noche estamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 22 al 27. Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 22 al 27. Voy a leer yo desde el 22 al 26. No le pido que se una conmigo alternadamente porque a algunos les da vergüenza leer o piensan como que cobramos por leer la Biblia, pero no es así. Entonces mejor sígame y en el versículo 27 nos unimos todos. Tiene mucho que ver con una de las dos promesas que vamos a estudiar en esta noche. Y vea usted cómo escribe, o cómo es que el Espíritu Santo inspiró al escritor de este libro. Vea en el versículo 22 hasta el 26 leo yo, y en el 27, fíjese bien cuando está leyendo. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas, que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea, o toda aquella congregación, determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría. Porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1,000 novillos y 7,000 ovejas. Y también los príncipes dieron al pueblo 1,000 novillos y 10,000 ovejas. Y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la iglesia, toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y los levitas y toda la multitud que había venido de Israel. Asimismo, los forasteros extranjeros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Ahora que leemos en el 27, fíjese bien lo que dice. Después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída. Y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Padre querido, lo último que acabamos de leer es lo que más deseamos en la vida. Que la oración que acabamos de hacer en esta noche llegue al cielo, llegue hasta tu trono, llegue, Señor, hasta donde tú estás. Que tú, Señor, hayas escuchado y que a partir de esta noche empieces a contestarle a tus hijos. Bendice, Señor, esta noche. Háblanos a nuestro corazón. Tomamos tu palabra porque queremos aprender de ella. Sigue bendiciendo este ministerio. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Voy a entrar verdaderamente en directo, solamente no pasar por alto lo que siempre hemos venido nosotros explicando, el porqué del estudio, el porqué de las promesas de Dios. Yo sé que algunos de nosotros, y me quiero incluir en este grupo, yo tengo ya varios años de ser pastor, de ser predicador. Tengo varios años de ser creyente. He leído mi Biblia 28 veces más hasta ahora donde voy en la nueva lectura que ya voy en Levítico capítulo 4. Y seguro que desde que comenzamos a estudiar las promesas de Dios, seguro que hay más de alguna que yo no me fijé que estaba ahí. Eso nos pasa a todos. Leemos la Biblia y a veces leemos tan rápido, leemos tan así, tan muchas veces, porque como dijeron que hay que leer 3 capítulos diarios, entonces lo que queremos es pasar rapidito, ¿no?, y leer los 3 capítulos diarios. En realidad no se trata de eso. Se trata de ir pausadamente leyendo la Escritura, pero también entendiéndola. Y una de estas promesas que hemos estudiado ya en las 45 semanas pasadas, alguno de nosotros se nos pasó por alto, pero no dejan de ser promesas. Lo bueno es que ahora ya sabemos que Dios tiene un papel, que Dios tiene el rol de podernos conceder a nosotros aquello que Él mismo nos prometió. Hemos venido hablando de que Dios es un Dios que no es sordo. Dios no es un Dios ciego. Él ve lo que nosotros vivimos. Él escucha nuestro gemir. Él nos habla al corazón, pero nosotros no escuchamos. Dios sigue siendo Dios. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios es el que sigue escuchando. Dios es el que todavía contesta. Dios es el que sigue sanando. Y Dios es el que sigue haciendo maravillas con todo aquel que se deja y con todo aquel que le cree que lo puede hacer. Habíamos hablado de que estas promesas son unas promesas estrictas, dirigidas, especiales, confeccionadas, diseñadas para nosotros. Es por eso que yo quisiera que ninguno de nosotros dejara decir, ah, no, pero es que esto fue allá en los tiempos de Salomón. No, es que esto fue allá en los tiempos de Abraham. Sí, pero es que esto fue lo que pasó allá en los tiempos con Daniel. No. Jamás de la vida llegue a pensar que esas cosas solamente pudieron suceder en ese momento. Sino que también Dios tiene, oiga esto, dentro de su soberanía, por ser un Dios eterno, de ser el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Dios tiene su capacidad de poder repetir esas grandes cosas que se dieron en el pasado, que se puedan dar en nuestras vidas. Mi amado hermano, cantidad de promesas que hemos visto. Y dos de ellas es una de las que yo quiero ver con ustedes, que quiero, por favor, que no se me confunda. Cuando yo acabo de ver en el versículo 27 del capítulo 30, recuerda que estamos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, pero en el versículo 27. Acabamos de ver esto donde dice, después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída. Oiga esto, ¿no le gustaría a usted que esta oración que hace 15 minutos acabamos de hacer, la oración que todos ustedes hicieron, fuera escuchada en el cielo? Yo creo que sí. Pero lo lindo de todo esto, dice la Biblia, que la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Hay una promesa, y la hemos visto, es curioso, la hemos visto en casi todos los libros que hemos estudiado. Me parece como que esto es el estilo de Dios, como que este es el ADN, me parece como que este es el perfil de Dios. Porque cada una de estas, oiga esto, esta promesa, y quiero ser bien específico hoy, esta promesa de prosperidad, voy a primero narrar esto y después le voy a explicar qué es lo que yo pido que usted no espere cuando escucha la palabra prosperidad. Esta promesa de prosperidad la encontramos en el libro de Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio. Aparece en el libro de Josué, en el libro también de los jueces, en el libro de Ruth, en los 2 libros de Samuel, en los 2 libros de Reyes y en los 2 libros de Crónicas. Entonces quiere decir que este es el estilo de Dios. Este es el papel de Dios. Este es el rol de Dios. Pero cuando yo le pido que me ponga mucha atención, cuando usted escuche la palabra prosperidad, por favorcito, yo no quiero que usted piense que cuando usted habla de prosperidad, Señor, mira, aquí está la billetera abierta para que pongas solo billetitos, esos de... No me des de Washington. ¿De quién es de Washington? Es de a dólar, ¿verdad? Washington, guardalos, por favor. ¿Oíste? A mí dame de Benjamin Franklin para arriba. ¿Oíste? Ese es el problema. Ese es el problema nuestro. Que cuando nosotros oímos de palabra prosperidad, todo lo asociamos con dinero. Señor, cuando leo la palabra en la Biblia prosperidad, Señor, sueño que el día de mañana ya en el banco ese del centavito. Yo no sé por qué le cambiaron el nombre al banco el centavito, ¿verdad? Ese banco, mañana yo veo mi cuenta que tiene 3 ceros al fin de del número. Que yo cuando vea mi cheque en esta 14ava o en esta 14ena, a mí me pagan cada 14, cada 28. Entonces, que ahora que me toque el 14 y el 28 recibir el cheque, cuando Dios hable de prosperidad, que tengan que haber buenos, pero buenos ceros detrás de la cuenta mía. Mis amados hermanos, no se trata de eso. Prosperidad tiene mucho más que ver con plata en el banco. Prosperidad tiene mucho que ver más que con dinero en tu chequera disponible para gastar. Prosperidad tiene que ver mucho más con billetitos en tu bolsa, más de lo que estás acostumbrado a tener. Prosperidad es que a ti y a tus hijos les vaya bien, que tus hijos estén bien casados, que tus hijas estén casadas con esposos que las amen, que los respeten, que los cuiden, que tus nietos sean saludables. Prosperidad tiene que ver que tu negocio va bien. Prosperidad tiene que ver con que aquellas cosas en la vida a ti te van bien. Prosperidad tiene que ver con que tú no eres del tipo de personas que gastas más del 40% de tus ingresos en medicinas y el otro 20% en problemas legales. No, prosperidad tiene que ver no solamente con plata, sino que ver con una cantidad de cosas de las cuales la Biblia nos quiere decir. Hay una promesa de prosperidad. Pero quiero que vean el capítulo 31, versículos 20 y 21. Bien interesante esto. Si en el capítulo 30 vimos los últimos versículos, ve ahora, por favor, los últimos dos versículos del capítulo 31. Dice la Escritura así. De esta manera, es que quiero que, por favor, lo personalice. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, lo recto y lo verdadero, ¿delante de quién? Ok, quiero que me le ponga mucha atención. No se preocupe por andar quedando bien con la gente, porque nunca va a quedar bien. Ni pierda su tiempo. Procure hacer lo justo, lo recto, lo derecho, lo íntegro. Como dice aquí, ejecutó lo bueno, lo recto y verdadero delante de Jehová su Dios. ¡Ah! Hemos venido diciendo que Dios no se queda con nada. Hemos venido diciendo que si usted se encarga en hacer todas estas cosas que Dios espera de usted y de mí, vea cómo Dios paga, vea cómo Dios remunera, vea Dios cómo Dios retribuye. Dice, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. ¿Lo hizo de cuánto corazón? ¿Y qué fue lo que hizo Dios? No, discúlpeme, hermano, no hay salida. No hay salida. Por eso, el rey Ezequías, dice la Biblia, que hizo lo bueno, lo recto y lo verdadero. Pero no anduvo haciendo lo bueno, ni lo recto, ni lo verdadero delante de los hermanos. No hizo lo bueno, lo recto, ni lo verdadero delante de los desconocidos. No hizo lo bueno, ni lo recto, ni verdadero delante de personas a quien él podía influenciar. Él procuró, oíme bien esto, él procuró e hizo lo bueno, lo recto y verdadero delante de Dios. Lo hermoso es que el rey Ezequías lo hizo así. Ezequías fue quien guió al pueblo de Judá a una renovación espiritual. ¿Qué pasa cuando hay una iglesia? ¿Qué pasa cuando hay un pueblo? ¿Qué pasa cuando hay una comunidad? ¿Qué pasa cuando hay una sociedad que decide darle espalda a Dios? Decide muchas veces no querer nada con las cosas del cristianismo. Hay un testimonio muy lindo, lástima que no está nuestra hermana Ana María Jóchola. Ella se siente tan orgullosa como me siento yo y como nos sentimos muchos guatemaltecos, especialmente los cristianos, por algo que pasó, y un día se los expliqué a los pastores, que buscaran en el Google la famosa palabra el Valle de Almolonga. El Valle de Almolonga. Es en el altiplano, en el occidente de la República Guatemalteca. Ese pueblo, esa ciudad, estaba atestada de borrachos, estaba atestada de delincuentes, no cabían ya más los presos en las prisiones, en las cárceles, las iglesias, nada más existían por existir. Y un día un pastor le hizo un desafío a Dios y le dijo: Señor, ya estamos cansados de violencia en este pueblo. Los negocios ya no funcionan. Mis compañeros comerciantes y los hermanos pastores se están yendo a la ruina, a la quiebra. Pastor se pone pero delante de Dios y le dice: Señor, yo declaro en el nombre de Jesucristo que, Señor, yo voy a poner mi vida por delante y yo me voy a comprometer a ser ese hombre que tú quieres que yo sea para que se predique y se proclame las buenas nuevas del Evangelio en esta ciudad. Yo me resisto a entregarle este pueblo al diablo y voy a entregarle y a darle la batalla que quiera darme y voy a pelear contra el enemigo y le voy a arrebatar de sus manos a este pueblo. Mis amados hermanos, la historia, por eso búsquelo en el Google, el Valle de Almolonga. Hermanos, decretaron tierra bendecida por Dios. Los repollos son del tamaño de las pelotas de básquetbol. Los rábanos del tamaño de las manzanas. Las zanahorias del tamaño de los bates de béisbol. No, hermano, totalmente de una forma desproporcional. Se escucha el ruido a las 4 o 5 de la mañana de los motores de todos los trailers y de todos los camiones que salen desde el Valle de la Molonga hacia el mercado de abastos o la terminal hacia la capital, llena de todas las verduras y de todas las frutas. Si esto le parece sorpresivo, ya no hay cantinas en el pueblo y se cerraron todas las cárceles. ¿No me lo cree? Vea dónde estoy predicando yo esto. Vea esto, esto es un testimonio tremendo. Y como esto, no digo por ser guatemalteco, me enorgullece por serlo, pero hay muchas partes donde se han dedicado y han dicho: este país, esta nación, este pueblo es entregado a mi Señor Jesucristo. Por eso le estoy diciendo que estas cosas que estamos leyendo no son solamente para los tiempos de Ezequías, para los tiempos de Abraham, para los tiempos de Noé. Son para estos tiempos, para aquellos que le podemos creer a nuestro Dios. Ezequías corrió con esta gran aventura, guió a todo Judá a una renovación espiritual. Ezequías fue un ejemplo de servicio a Dios. Buscó a Dios y dice la Biblia que lo buscó y lo hizo de todo su corazón. Pero por todas estas cosas que pasaron, y por toda la entrega, y por todo el desafío que hizo Ezequías, y por toda la influencia que él tuvo, y el haber guiado, haber sido el líder de una renovación espiritual en el pueblo de Judá, el pueblo siguió el ejemplo de su rey, y por haberlo hecho el pueblo, también Dios empezó a bendecir a todo, y la Biblia dice que todos fueron prosperados. Entonces, lo que aprendemos nosotros en esta noche, lo que podemos sacar nosotros para esta noche, es que Dios tiene preparado para nosotros que podamos disfrutar una vida como aquí se describe. Necesitamos, para poder llegar y disfrutar de esa vida como aquí lo describe, necesitamos también entrar nosotros en una renovación espiritual. La alabanza que poníamos las semanas pasadas, cuando veníamos a buscar aquí en oración: renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Quita en mí este corazón. Dame un nuevo corazón. Renuévame. Algunos de nosotros ya nos acostumbramos al cristianismo que hemos tenido por siempre. Algunos de nosotros pensamos que hacer algo más por la iglesia, hacer algo más por el Señor, ya empieza a caer en el terreno del fanatismo. Ya empieza a caer en el terreno de: ay, es que es demasiada iglesia. Ay, no, uno debe ir a la iglesia, pero no tanto. Respeto toda opinión, no la comparto. No la comparto porque yo no me atrevería ni a pensar como usted piensa, ni a actuar como que usted quiere actuar. ¿Por qué? Porque a mí me ha ido tan bien haciendo lo opuesto que no lo voy a cambiar. Lo que nunca se han enfriado, quiero pedirle por favor esto. Ojo con esto, y si hubiera alguien acá que no ha caído en esta trampa, a los que todavía no se han enfriado, o a los que todavía no se han desalentado de servir a Dios, por favor, nunca cometan el error de alejarse de su Dios. Ahorita son cantidad de ejemplos, cantidad de cristianos que andan en el mundo, que ahora sirven de anécdota o de ilustración, pensando que podían comerse el mundo a mordiscos, pensando que podían jugar con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. La Biblia nos dice a nosotros que no podemos ser de los dos. A nosotros ya Jesucristo nos trasladó del reino de las tinieblas y ahora formamos parte del reino de la luz admirable. Nosotros no podemos degustar, nosotros no podemos deleitarnos con las cosas que se deleitan los inconversos. Ya vivimos, dice la Biblia, en otros tiempos, en ese estilo de vida, lo cual nos llevó a las desgracias que ahora nosotros hemos tenido como consecuencias. Entonces, sí se puede. Repito, por favor, cuando la palabra prosperidad usted la escuche, no se trata de que usted abre su billetera y usted va a encontrar 3 billetitos nuevos de $100 ahí. No se trata de que ya cuando usted mañana vaya al banco, usted va a tener cifras estratosféricas en su cuenta. No se trata de que ahora sus tarjetas, ¡ay, Señor, hazme el milagro, limpiame todas las tarjetas! No, hermano, por favor, hombre, no, esas cosas, no. Señora, ayúdame a salir de todas las deudas. A las deudas que te metiste por ser irresponsable. Ahora te aguantas y las pagas. Ahora lo que voy a hacer a ti es poner en tu corazón, voy a resetear tu corazón para que no vuelvas a cometer el error que cometiste antes. Pero también hay una promesa muy linda. Y en los minutos que tenemos, está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 y 8. Promesas de confianza. Hermanos, ¿cuántos de nosotros confiamos en lo que nos dice papá? ¿Confiamos en lo que nos dice mamá? ¿Confiamos en lo que nos dice el médico? Sí, doctor, voy a cumplir todo en el nombre suyo, doctor, y la Virgen Santísima también, yo me voy a tomar estas pastillas y me va a ir bien hoy. ¿Sabe usted que hay personas, y esto no se trata de burlarse, ¿sabe usted que hay personas, no sé si lo hacen antes o después, pero se toman las pastillas y después se presionan? Y si son 7 pastillas, se presionan 7 veces, que por cada pastilla, ¿verdad? Hermano, ¿la confianza en quién está? ¿La confianza está en el médico, en la pastilla, en persignarme? ¿O la confianza está en el que dice la Biblia? Segundo libro de Crónicas 32, versículos 7 y 8. Vea lo que dice. Esforzaos y animaos y no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque hay más con nosotros que con él. Con él. Con el rey de Siria, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, ¿para qué dice? Para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, el rey de Judá. ¿Se recuerda que había dicho que Ezequías, el rey de Judá, había llevado a una renovación espiritual maravillosa a Judá? Todo lo que decía Ezequías era ley. Pero no porque esta gente estaba obsesionada, estaba obcecada, o porque estaba envilada con él. No, sino que simple y sencillamente dice, es que este hombre está cerca de Dios. Y todo lo que este hombre hace tiene sentido. Este hombre ha buscado a Dios, ha buscado hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero delante de Dios. Y por eso Dios lo ha bendecido a él, y por eso Dios nos ha bendecido también a nosotros. Lo que me gusta es que esta gente no solamente confiaron en Dios, sino que también confiaron en Ezequías, el rey que confiaba en Dios. Miren, quiero empezar a preparar este momento. Y quiero darle el tino suficiente. Y quiero darle el toquecito adecuado a lo que en esta noche quiero compartir. Tener confianza en Dios es ver con los ojos de la fe. La Biblia dice que nosotros andamos en este mundo por fe. Es muy posible que algunas cosas que pasan en la vida nosotros no estemos de acuerdo. Esperar en Dios No es lo más fácil, pero es lo más seguro. ¡Ya! ¡Quiero que me sentencien! Hace poco, 2-3 semanas, apareció un muchacho mexicano que dijo, mire, si me van a matar dentro de 20 años, ya mátenme, mátenme de una vez, hombre. Uno, no tiene confianza en Dios, no tiene confianza en la justicia, o simple y sencillamente dice, bueno, lo que hice es merecedor de lo que me van a hacer a mí. Muchas cosas pueden pasar en 20 años. Leyes pueden cambiar. Los jueces los cambian. Alguien puede venir y estudiar otra vez su caso y decir, mire, este hombre ha tenido un comportamiento digno. No están acá. Pero esta gente que viene desde lejos, usted conoce, por ejemplo, aquella escuela allá por las 8-0-11, las últimas de las escuelas por allá donde trabajaba Esperanza Bryant. Por allá viene la familia. Algunos de ustedes no saben ni qué fue lo que pasó. Pero hace unos 3 o 4 años, un joven de la iglesia que se metió en un problema. Un problema bastante serio. Yo tuve que ir a testificar enfrente del gran jurado, enfrente de los jueces. Y lo que yo hablé y lo que yo mencioné no sirvió. Un día después de mi testimonio, lo condenaron a él a 30 años de prisión. ¿Sabiste cuántos años tiene este muchacho? Este muchacho tiene 27, 28 años. ¿Sabiste cuándo va a salir? Cuando él tenga 57 años de edad. Todos los domingos. Hoy me parece raro, pero siempre viene los miércoles. Me parece raro que no estén acá. Viene su mamá, vienen sus dos hijas y el hermanito menor de él. Esa gente sufre. Esa gente sufre por dentro. Hermano, tener confianza en Dios es ver con los ojos de la fe. Tener confianza en Dios es saber que Dios está en control de todo, hombre. Dios, he aprendido, le voy a explicar. Yo ya he enterrado a mi mamá 2 veces, hombre. Yo ya enterré a mi mamá. Mire, cuando me digan que se murió, ya no me va a doler. Yo me fui el 11 de agosto. Pasé 11, 12, 13 y 14 de agosto en Guatemala. Y me dice mi hermana, venite porque creemos que mi mamá te está esperando nada más para morir. Yo ya había hecho una lista. ¿Qué es lo que íbamos a repartir en el velorio, viste? Yo ya había pedido más o menos a quienes de mis amigos me podían ayudar para cargar la caja. Yo iba viendo a ver si iba a encontrar en buen estado a mi etílico amigo Manuel, que es el de las que abre los panteones allá en el cementerio, porque toda la vida anda así. Yo llevaba ropa. Yo llevaba ropa especial para el funeral, para el entierro. Me regreso yo, hago mi actividad, me vengo de regreso y me voy la otra semana, porque hoy sí, me voy. Hoy le dije a mi mamá, mamá, hágame un gran favor, dígame, ¿y ahora qué les digo a los hermanos, hombre? Si ni me van a creer que usted está muriendo, usted. Mire, qué bien estoy. Vea qué fortalecido estoy. Mire cómo he aprendido, esperando en mi llamada. Hermano, eso ha sido una tortura, 1 mes entero. Esperando en el WhatsApp, esperando en el Messenger, esperando en mi teléfono, esperando en mi correo electrónico, un mensaje que me diga, ya se murió, venite. He aprendido a tener confianza en Dios y saber que Dios tiene en control todas las cosas. Aquí no pasa nada en este mundo sin que Dios no lo permita. Aquí no se mueve ninguna de las hojas de los árboles sin que Dios no dé su autorización. Tener confiar, oiga esto, tener confianza en Dios no es contar cuántos están contra ti. Tener confianza en Dios no es medir el tamaño de los gigantes que están enfrente de ti, sino tener confianza en Dios es saber qué tan grande es tu Dios. Cuando se tiene confianza en Dios, no se mide el tamaño de tus enemigos, se mide el tamaño de la fe que tú tienes. Cuando se tiene confianza en Dios, solamente se espera y se tiene paz. Y se tiene la total seguridad que todos los finales para los hijos de Dios son maravillosos. Segunda Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 14, y a modo de devocional yo voy a terminar esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 14. Quizá por ahora nosotros no veamos o sintamos que estamos rodeados de situaciones que nos llevan a la derrota. Pero lo que no nos puede faltar es la confianza que tenemos en Dios, que siempre nos dará un final lleno de bendiciones. Y con esto quiero terminar, leyendo la palabra a modo de devocional para con usted. Segunda Corintios capítulo 4, 7 al 14. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que ahora está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo, esto es para usted, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Una promesa de confianza. No se le olvide, todas las tormentas pasan, todas. Dejan secuelas, dejan moretones, dejan todas las tormentas, y me dejas esto por favor ahí, dejan lecciones, pero también nos dejan a nosotros mucha enseñanza. Lo que logres de pie, agradécelo de rodillas. Lo que no consigas hablando, hazlo orando. Lo que tú no puedas hacer, deja que Dios lo haga por ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por acariciarnos el corazón. Gracias por ministrar a nuestras vidas. Gracias por levantarnos el rostro. Gracias por quitar las lágrimas de nuestros ojos. Gracias, Señor, por poner una sonrisa en nuestro rostro. Gracias por hacer vibrar y palpitar nuestro corazón de una forma más normal. Padre, perdónanos por desesperarnos. Perdónanos por agobiarnos. Perdónanos por afligirnos. Perdónanos por llegar a momentos de histeria muchas veces, sin darnos cuenta que tú tienes el control de todos y de todas las cosas. Oramos, Señor, por cada hermano, por cada familia aquí representada. Pedimos por cada hijo tuyo que en esta noche ha venido, Señor, a buscarte, que no se quede con la mano extendida. Que tú, Señor, le des lo que hoy y siempre te ha venido pidiendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma.
en tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.